Buenas tardes. Comenzamos una nueva edición de Más Escuela Pública cuando son las 7 y 3 minutos. Últimamente vengo diciéndote la hora al comienzo de cada programa y hoy lo hacemos también. Vamos a comenzar saludando, como es de recibo, como es nuestra costumbre, a nuestro compañero Gorka Fernández, que entrará dentro de un poquito con su sección, a Samuel, al cargo de la técnica, al que tenemos enfrente. Buenas tardes, Samu. A nuestra compañera Gabriela Galveaza y a Isabel Lora, ambas hoy presentes en el estudio desde el comienzo del programa, motivo de alegría. Te habla Feli de estar aquí al mando de esta nave, Víctor González, como siempre. Recordarte que tanto Tastas en Radio como Artegalia Radio, como Radio Severo o Radio Vallecas, como Radio Cuac FM o como Radio Aula o Radio I7 o Radio Lila o FM Radio son algunas de las emisoras comunitarias que también ponen Más Escuela Pública en funcionamiento y a las que desde aquí mandamos un abrazo muy entrañable. Y recordarte también, como no podía ser de otro modo, que Confedampa es esa asociación, federación de asociaciones de padres y madres de toda Andalucía, es la que contribuye, la que colabora de manera impagable a que este programa pueda salir adelante. ¿Comenzamos? Pues vamos a ello, y vamos a empezar diciéndote que, fíjate, la ineficacia supina de este gobierno que viene acreditando desde la llegada a la Moncloa del ínclito Mariano Rajoy y que desde aquí, ante sus faltas de comparecencia como primeros ejemplos venimos denunciando, se sustancia una vez más con los datos del paro que cierran la cifra a 28 de febrero del 2013. Cuando la encuesta de población activa nos ponía a los bordes de los 6 millones de personas desempleadas, los inscritos en el INEM, esa instancia desbordada que se ha quedado para contar y constatar oficialmente lo que todo el mundo ve o vive en primera persona, los inscritos, decía, han superado ya los 5 millones, ahí es nada. Nos impusieron a la trágala una reforma laboral, otro decreto ley fuera de la conciliación democrática como se espera en democracia y nos aseguraron con ella horizontes de creación de empleo muy próximos. Era sin embargo evidente que se daba en condiciones solo para lo contrario, la destrucción de empleo a muy bajo costo además. Parece que la ausencia de un plan de contenido de desastre económico que se constata mes tras mes parece que no alcanza más que asumir religiosamente las premisas que vienen de Alemania o de Bruselas, donde a uno les parece suficiente los sacrificios brutales exigidos a la clase trabajadora y ya andan pidiendo que se nos vuelva a subir el IVA y haya mayor contención de los salarios, Estos son realidades, tristes realidades, por lo que de muy perjudicial tienen para todos, que sustancia el que desde aquí reiteremos la petición de dimisión de inmediato de Rajoy y su gobierno, con la convocatoria de nuevas elecciones en busca de un gobierno que le ponga fin a todo este desastre. El ministro Alonso se cubre de gloria rancia del pasado, con olor a mitra y a sacrificio de sacristía en sus declaraciones, cuando propone que no se puede proteger socialmente a los matrimonios de personas del mismo género que a los heterosexuales, porque los primeros no aseguran la perpetuación de la especie. Después de meditar un rato con escándalo acerca de semejante despropósito tan alejado de la democracia, y sobre todo cuando hay ya una sentencia del Supremo igualando definitivamente estas uniones con las otras, recursos que ha perdido inexorablemente el PP, después de lo anterior me pregunto, ¿no ataca frontalmente a la perpetuación de la especie la proliferación de guerras imperialistas? ¿No lo hacen los genocidios inexcusables que, en nombre de causas nobles como buscar armas de destrucción masiva que luego no aparecen, en realidad encubren intereses económicos bastardos que llenan los bolsillos de unos pocos? ¿No lo hace la destrucción biológica del planeta, contaminando y esquilmando allá donde proceda, también para engordar las mismas carteras? Para estas preguntas y otras tantas que reparten sufrimiento aquí y allá, parece que el ministro Alonso no solo no conoce las respuestas, sino que ni siquiera se formulan los interrogantes. Pedimos desde aquí, desde estos humildes micrófonos de Radiópolis, de la radio de la voz, de los sin voz, de la dimisión inmediata de este ministro o la destitución inmediata por parte del presidente, o en su defecto, y una vez más, la dimisión irrevocable, sí, irrevocable, por favor, de don Mariano Rajoy Grey. El viernes será 8 de marzo y celebramos el Día de la Mujer Trabajadora. Queremos, desde Más Escuela Pública, iniciar en este editorial un pequeño homenaje en el que creemos firmemente, con infinitos nombres de mujeres por bandera, y me vas a permitir que relate para ti algunos hechos. El que te habla ha tenido dos abuelas, como todo el mundo, una que murió muy joven y que ha pertenecido a la España rural y prácticamente analfabeta, terminaba sus cartas con muchos cruces y muchos ceros, simbolizando besos y abrazos. Fue una mujer buena que alternó agricultura y cuidado de sus hijos, mientras mi abuelo se iba a segar recorriendo medio país. Una luchadora. La otra, que ha muerto hace un mes y que aguardó hasta los 97 años, se casó por lo civil con mi abuelo en tiempos de la República. Mujer, matriarca, cabeza y motor de su familia, que hace apenas 6 meses aún hacía la compra en el súper. Dignidad hasta el final. Te pongo el ejemplo de dos mujeres que rondan el siglo como referente de las cosas, de que las cosas han cambiado mucho, si es verdad. Sin embargo, no lo han hecho lo suficiente, pero he tenido una madre a la que adoraba, tengo compañera por pareja, tengo una hija, tengo una hermana, tengo buenas amigas, tengo compañeras que se sientan frente al micro cada miércoles conmigo para hacer este programa, y por cierto, que lo hacéis muy bien. Quiero decirte con ello algo que de puro obvio a veces se nos olvida, y es que toda nuestra vida pasada, presente y futura es con mujeres, y sin ellas sencillamente esto no sería posible. Su trabajo silente, su amor a los suyos, su entrega abnegada y desinteresada tantas veces, merece hoy y cada día un reconocimiento que es de justicia y de igualdad. El que te habla está convencido de que si en el mundo las mujeres mandaran un poco más, las cosas nos irían a todos un poco mejor. Un beso enorme, por tanto, desde Radiópolis para todas vosotras, y dejarnos que en el programa de hoy os hagamos una dedicatoria muy especial. Y un cum laude, además, para aquellas que vivís haciendo encaje de bolillos con la economía de vuestras casas en estos tiempos durísimos, en los que ellos se quedan cada día sin trabajo, mientras ellas se quedaron antes, siendo las primeras damnificadas por la crisis. Este gobierno os quiere en vuestras casas, con falda larga, sumisas y fuera del círculo laboral. Rebelaos. Rebelaos contra eso y reclamad lo vuestro. Desde aquí pondremos altavoz a vuestras exigencias es lo justo y una parte de a lo que nos comprometemos. A vosotras, corazón de las cosas grandes y de las pequeñas cosas.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Estás escuchando Más Escuela Pública, programa promovido por la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, laica y de calidad. Ya sabes, Más Escuela Pública en el 98.4 del dial de tu FM con Víctor González, conduciendo el programa y todo aquí en Radiópolis, la voz de la ciudadanía hecha radio por los ciudadanos.
Es ahora cuando damos paso a la sección de nuestro compañero Gorka Fernández. Nadie es perfecto.
Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno,
nadie es perfecto.
Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a esta sección Nadie es perfecto en Más Escuela Pública, este programa de radio emitido en Radiópolis en la 98.4 de la FM y en algunas otras emisoras más comunitarias y educativas. Hoy no vamos a hacer ninguna entrevista como tenemos costumbre de hacer en esta sección, sino que vamos a hacer una recomendación. Os vamos a recomendar que veáis La Educación Prohibida. El director Germán Doin, en su blog personal liberandolaeducacion.com, planteó qué no es la educación prohibida, ya que en los últimos meses había estado observando cómo se hacían críticas a esta película, que ya de por sí es gratuita y de libre acceso y con la licencia Creative Commons para toda aquella persona que quiera acceder a ella. Solamente con poner La Educación Prohibida en YouTube podrás acceder a esa película, que te la podrás ver en tu casa, en tu ordenador, donde tú quieras. ¿Qué no es la educación prohibida? Pues no es una crítica de niños ricos y tristes, no es una burla a la docencia, no es una propaganda o publicidad de las escuelas privadas. No es un ataque a la escuela pública, no es un intento anarquista de destruir las instituciones, no es un redescubrimiento snob de las pedagogías emancipadoras y progresistas, no es un método o manifiesto pedagógico, no es una investigación carente de fundamentos, no es un producto audiovisual, ya hemos dicho que su distribución es libre y gratuita con licencia copyleft, y no es la última palabra, por supuesto. Así nos dice Germán Doyne, su director, de la educación prohibida hemos extraído algunos de sus testimonios y algunos de sus audios que te presentamos en este Nadie es Perfecto. ¡Disfrútalo!
Siempre recuerdo una clase de filosofía donde el profesor nos relató esta historia. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. ¿Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol? Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad, y cómo posiblemente estemos dentro de una gran caverna que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto.
Esto casi no se sabe, ¿eh? Pero la educación pública, gratuita y obligatoria fue inventada en algún momento de la historia. Antes no existía.
La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre.
Eso es fácil. Lo que es difícil es ayudar a producir el normal desarrollo de una persona. Si yo quiero hacer eso, lo primero que tengo que conocer es al ser humano intrínseco. ¿Qué potencialidades trae? ¿A qué edades trae? ¿Qué potencialidades?
Pero no sigue al niño, no está observando al niño. No conoce realmente al niño, a cada uno particularmente, sino que conoce mucho la teoría. Entonces es como que un adulto que sabe lo que debe hacer el niño, pero está ciego, un poquito hacia la realidad.
Aprender se convierte en un proceso fastidioso, en un proceso difícil, y dejo de aprender.
Todo lo que tú puedas aprender en el colegio, en el día a día, pasa a segundo plano si no es parte de tu decisión, si no es parte de tu opción. Son conocimientos fríos, son palabras que pueden irse con el tiempo.
La información o el saber podemos almacenarla en nuestro cerebro, un libro o una computadora. Pero la comprensión es una herramienta en constante crecimiento, con características únicas que varían según cada persona. Implica crear y establecer relaciones entre criterios y así resolver problemas.
Si no desarrollo las partes creativas, estoy generando robots con objetivos y por lo tanto en el camino se va a quedar un 60, un 70% de los niños con potencialidades maravillosas.
Nuevamente, repitan, Axinio hace
tres
metal.
No, nos falta capacidad de amar, entonces normalmente amamos de un modo estrecho, o sea, yo te amo si coincides conmigo, si no, no te amo. Este es nuestro modo normalmente de amar.
Cuando la persona no se siente amada o tiene conflicto en esto, crea una representación de sí mismo.
va contando algo de él que no es él. Entre más intenso el dolor, más lejos la representación de la persona real.
Si me obligan a hacer toda una serie de cosas con las cuales yo no estoy para nada interesado, aunque se me intente motivar extrínsecamente a través de premios, castigos, notas o caramelos, mi necesidad puede ser otra. Pero esta necesidad yo no la puedo atender porque se me está obligando a hacer otra cosa. Con lo cual yo voy perdiendo cada vez la conexión con mis propios recursos, con mi propia fuerza vital.
Estoy educando para que se sepan adaptar a la sociedad que les va a tocar vivir, que mira que va a ser dura. O estoy educando para que ellos detecten críticamente lo que les gusta, lo que no les gusta, y en su día a día trabajen para la mejora de esta sociedad.
Porque un niño viene con un mundo tan fresco que irremediablemente va a cuestionar el mío, porque para él todo es nuevo. Para él no hay nada viejo.
Confíen en sus hijos. Ellos saben mucho más de lo que ustedes creen. Porque a veces las personas que más limitamos a nuestros hijos somos los padres. Y después lo sufrimos.
Lo que trato de transmitirte es que es tan hermoso poder cuidar a un hijo por todo lo inesperado que tiene, por todo lo misterioso, por todos los problemas que nos trae. Es hermosísimo, porque eso es una oportunidad para crecer inmensa.
Liberemos nuestras expectativas. Hagamos a un lado lo que el mundo pretende de los niños, lo que la cultura espera de cada uno de nosotros.
Respeten a los niños. Denle la oportunidad que se desarrollen como ellos se desarrollan, no como nosotros de adultos queremos o pensamos que deba ser, sino como ellos pueden hacerlo.
Los ideales y objetivos que tenemos sobre los niños no nos permiten ver quiénes realmente son y qué es lo que necesitan, no mañana o dentro de varios años, sino hoy.
Hay una sola cosa que realmente es importante. Es el amor que nosotros le podamos dar a los niños. Si queremos una sociedad diferente, lo único que realmente tenemos que hacer es amar a los niños para que ellos aprendan a amar a otros. Que el conocimiento va a venir solo. Los resultados del mundo vienen solo. Pero un niño que no fue amado difícilmente va a aprender a amar.
Thank you. sei in una strada, senti quella vecchia poesia. Non la dimenticata quando...
E mi venisce un colpo!
En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
Bueno, pues como sabrás por la sintonía, esto es La Oveja Negra. Y como no podía ser de otra forma, porque hoy están lloviendo ríos de tinta sobre su persona, odiado y adorado a partes iguales, dictador, caudillo, presidente, se le ha tildado con todos los adjetivos posibles y, como ya vemos, contradictorio, uno ya no sabe ni qué pensar. Hugo Chávez nació en 1954 en Sabaneta, en una humilde familia de 6 hijos, siendo sus padres maestros. Realizó sus estudios superiores en la Academia Militar de Venezuela, llegando a ser también licenciado en Ciencias y Artes Militares, rama Ingeniería. Su carrera política se inició en 1992, cuando intentó derrocar el régimen de Carlos Andrés, presidente que estaba acusado de enormes escándalos de corrupción. El golpe de estado de Chávez fracasó y fue encarcelado, pero en las elecciones de 1998 consiguió el mayor número de votos con la opción política con la que se presentó, el movimiento Quinta República. Iniciativa que defendía una regeneración de la democracia al que se unieron otras formaciones políticas de izquierda. A partir de ahí, este extraño dictador, que es como le llama medio mundo ya, ha ganado 8 elecciones más y ha impulsado la llamada Revolución Bolivariana, que se ha caracterizado desde su inicio por su esencia social, por su espíritu incluyente, por su apego a los más puros valores humanistas, a su afán de reivindicar a los excluidos. Pero bueno, no olvidemos que nuestro programa se llama Más Escuela Pública y lo que traen a lo que vamos a vincular hoy de Hugo Chávez es por los enormes logros que ha conseguido en educación en los últimos años. Según la constitución de su país, desde la guardería hasta la universidad, la educación es gratuita. El 72% de los niños asisten a guarderías públicas, el 85% en edad escolar asisten a la escuela y hay miles de escuelas nuevas o restauradas, entre las que ya se incluyen 10 nuevas universidades. Venezuela es el segundo país de América Latina y el quinto del mundo en tener proporcionalmente más estudiantes universitarios. De hecho, uno de cada 3 venezolanos está inscrito en algún programa educativo. También es un logro que Venezuela esté ahora al nivel de Finlandia como el quinto país del mundo cuya población se siente más feliz. La evolución de la alfabetización ha sido creciente y especialmente acelerada durante el periodo 1950-2005. La tasa de alfabetización en los habitantes de más de 10 años pasó del 51,2% en 1950 al 91,1% en 1998 y a un 95,2% hace tan solo 3 años. En el año 2005, Venezuela fue declarada por la UNESCO como territorio libre de analfabetismo, tras escolarizarse entre los años 2003 y 2005 un millón y medio de personas.
Sin duda, la figura de Chávez, la figura controvertida de Chávez, de la que los medios de la caverna e incluso los medio pensionistas hablan como del hombre que llegó al poder por medio de un golpe de Estado, por medio de las armas, aunque luego fracasara y lo volviera a intentar después, es la figura de un político, de un estadista, de un hombre que ha sido capaz de ser seguido por infinidad de personas, de masas, un hombre querido sin duda en su pueblo y un hombre, y eso es lo que yo quiero destacar fundamentalmente aquí hoy, aparte de su vinculación a la enseñanza, que es de alabar, como nos ha contado Gabriela, un hombre que quitó el hambre de su país. Y seguramente eso sea lo primero de lo que tengamos que sentarnos a hablar, máxime cuando el hambre empieza a picarnos en la barriga de nosotros, de los españolitos de a pie, ¿no? Esta forma y esta fórmula que Chávez ha seguido durante además bastantes elecciones democráticas en las que la gente le ha ido votando cada vez más y con garantía de que encontraban en él el gobernante que seguiría trabajando en favor de su pueblo, todo este proceso creo que nos enseña, no solamente a nosotros en América Latina, a bueno creado una tendencia, y tanto Brasil como Argentina como otros países que en algunos momentos no muy lejanos han seguido otras políticas y que además han pasado por todos los problemas económicos por los que estamos pasando nosotros. Los argentinos se ríen mucho de la crisis que aquí vivimos, se ríen en el mejor de los sentidos porque ellos la han pasado 3, 4, 5 veces. Bueno, pues esa sinergia chavista que se va creando en Sudamérica quizás sirva para que, o debiera servir para que todos aprendamos de ella y pensemos que primero somos las personas y después el dinero, y no al revés, que es como nos lo quieren imponer.
Y la educación, como todo lo público, sigue tambaleándose. El borrador de la reforma educativa del ministro Wert continúa intacto, con la excepción de un cambio acerca de la formación profesional básica, formación a la que están destinados aquellos estudiantes de la ESO que no tuvieran mucho éxito académico. Ahora, gracias a la modificación de esta FP básica, ya no será una vía muerta, sino que se podrá acceder desde ella hasta el grado medio. Por lo demás, el borrador entra en el Consejo de Estado sin cambios, a pesar de que las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco se opongan frontalmente, además de las demás comunidades cuya población se ha manifestado en todas las huelgas educativas. En lo autonómico, Andalucía da un paso hacia adelante, evolucionando hacia la ya utopía de la educación pública. Para el año que viene ya no se pagarán 60 unidades con fondos públicos de colegios concertados, medida motivada por la supresión de aquellos centros segregados que se oponen a convertirse en mixtos que hay en Andalucía. Y Soledad Becerril, la defensora del pueblo, en su informe anual hace hincapié en el elevadísimo número de quejas que ha recibido por la subida de tasas de la universidad. Ruega que para la próxima reforma educativa se pongan de acuerdo toda la comunidad educativa, participando todos en la misma democráticamente. Y entre otras muchas, destaca su preocupación por la tardanza en la sustitución de los profesores que se dan de baja. En conclusión, hace una enmienda a todos los recortes. Fuentes: El Público, Diario.es y El País Digital.
Letras a los pobres que aprendieron a sumar su soledad, a saber que en la intención de ser mejores la ignorancia es enemiga de la claridad. La maestra dio la voz a los ausentes, las abejas marginadas del panal, los que nunca cuentan nada y siempre pierden, los que viven sin poder desentrañar. ¿Quién negó la luz al corazón de la maestra? ¿Qué violencia pudo detener esa ilusión? ¿Quién cegó las flores que regaba la maestra? ¿Quién a sangre y fuego deja muda la canción?
Esta música de Pedro Guerra es la que da lugar a llegar a la sección de la maestra, donde venimos contándote desde siempre diferentes experiencias educativas y de todos los ámbitos. Y hoy queremos hablarte de algo que me llamó poderosamente la atención a principio de semana y que me impactó además de tal suerte que Estrella Torres ha venido esta tarde al programa. Buenas tardes, Estrella.
Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal?
Estrella Torres, acércate un poquito al micrófono, sí, para que se te escuche bien. Estrella Torres es la directora de la delegación en Sevilla de Aldeas Infantiles. Y seguramente tú sepas lo que es Aldeas Infantiles, pero seguramente tú a lo mejor no sepas lo que es Aldeas Infantiles. Así que, antes de nada, cuéntanos, Estrella, ¿qué es Aldeas Infantiles?
Bueno, pues mira, Aldeas Infantiles es... nosotros somos una ONG, una organización no gubernamental, que nos dedicamos a cuidar de niños que por cualquier motivo, el motivo que se nos pueda ocurrir, no pueden estar con sus padres, no tienen esa figura de un padre y una madre que los pueda cuidar, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos básicamente es darle un hogar con una educadora social permanente que los cuida y funcionar como si fuéramos una familia normal, como si fuera su propia familia biológica. Entonces tenemos la atención directa a la infancia desde ese punto de vista, de darle la máxima normalidad, como cualquiera de nuestros hijos, como cualquiera de las personas que son tan afortunadas, pero en este caso, pues estos niños no lo han podido ser y ahí estamos nosotros haciendo esa labor.
Haciendo esa familia. Sí. Oye, Estrella, algo tan, tan bonito no creo que llegue a tu vida por casualidad. ¿Cómo tú terminas en Aldeas Infantiles o cómo empiezas en Aldeas Infantiles?
Bueno, mejor dicho, ¿cómo empiezo en Aldeas Infantiles? Bueno, pues yo soy una persona que mi vocación es la inquietud, es decir, a mí cualquier cosa me llama la atención y siempre en mi vida, pues, la inquietud por ver cómo vivían otras personas me ha hecho que tenga la suerte de poder viajar por todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, este hecho de poder moverme por distintos países, en todos los continentes, pues me hizo replantearme realmente si yo, la carrera que yo tenía podía servir para algo, para ayudar a otras personas que lo necesitasen. Yo soy economista. Y siempre me había planteado pues trabajar en economía social. Entonces, pues terminando un periodo de mi vida que fue muy interesante desde el punto de vista, digamos, de mi profesión economista, pues llegó a Aldeas Infantiles, me propusieron trabajar en este proyecto tan bonito y bueno, pues fui seleccionada eso fue una, digamos, el rayo de luz que llegó a mi vida en un momento que yo lo necesitaba realmente y que desde ese momento pues ya llevo 7 años. Uh-huh. Sí,
y,
sí, sí.
Y sospecho que hacer lo que tú haces te tiene que hacer enormemente feliz, ¿verdad?
Lo que yo hago me hace muy feliz, pero me hace muy feliz desde dos puntos de vista. Primero porque es el trabajo básico para que los niños tengan un hogar, para que los niños puedan ser y dedicarse a ser lo que son niños, a vivir su infancia, a, bueno, pues a jugar, a ser felices, no a tener que vivir vida de adultos. Uh-huh. Que bueno, pues desafortunadamente hay niños que viven vida de adultos sin serlo. Entonces me hace muy feliz en ese sentido de poderle dar una oportunidad a niños que no la tendrían si no estuviera Aldeas Infantiles. Pero también me hace muy feliz porque me dispone todos los días a organizar pues una labor que es que la gente de la calle, la gente de a pie, nos conozca y nos valore y escuche el mensaje que nosotros ya conocemos. Uh-huh.
Uh-huh. Y la otra felicidad, que es la de los niños, cuando la conseguís, ¿qué pasa en la cara de un niño cuando ves que un niño que ha llegado a tu organización en unas condiciones muy difíciles, con el paso de los días o de los meses, aquella circunstancia se varía?
Pues vamos a ver, lo principal que se produce en su vida es un cambio, y es que estos niños cuando llegan a Aldeas prácticamente la sonrisa la tienen borrada. Si unos niños con una vida entre comillas normal pueden sonreír pues 200 veces al día, estos niños no sonríen ninguna. Entonces cuando ya ves que en su vida se van produciendo cambios es cuando empiezas a ver que sonríen. Eso es lo más importante de nuestro trabajo, el que un niño pueda sonreír. Uh-huh. Uh-huh.
¿Queremos hacer alguna pregunta?
¿Cómo llegan los niños a vuestra organización?
Pues mira, los niños llegan con un mecanismo, que es un mecanismo en el caso de Andalucía llega a través de los asuntos sociales, un mecanismo de acogimiento. Los niños que provienen de... tienen una sentencia judicial firme que hacen que estos niños pues sean acogidos, que no es el caso de niños recogidos, sino acogidos. ¿Por qué? Porque cuando hay una sentencia judicial firme que dice que este niño tiene que entrar en Aldeas Infantiles, es cuando realmente nosotros nos ponemos en marcha para hacer que toda su vida cambie y que vaya cambiando pues paulatinamente, pero que note realmente el cambio de volver a su infancia. Entonces, así es como llegan los niños a Aldeas Infantiles. Vienen de situaciones que yo no te sabría tipificar. Son situaciones muy complejas, todo lo que te puedas imaginar y más, pero son situaciones que cada caso es un caso único, para tratar de manera unipersonal.
Uh-huh. ¿Y no resulta difícil separar tu vida privada de tu trabajo? Porque con los niños te tienes que implicar un montón.
Qué buena,
¿no?,
pregunta.
Bueno, vamos a ver, yo el departamento que yo llevo, que es el de chicas colaboradoras, el de señoras colaboradoras, es un trabajo que es, digamos, no tiene tanto arraigo social, pero sí tiene un arraigo más de comunicación. En el sentido de que nosotros, a las personas, lo que tenemos que transmitir es lo que nosotros hemos vivido en nuestras aldeas. Entonces, cuando una persona ve una aldea, es fácil. Pero, por ejemplo, aquí en Sevilla no tenemos un dispositivo social como puede hacer una aldea, pero tenemos que transmitirlo de la misma manera para que la gente, aunque sin verlo, crea cómo se hace eso y sienta cómo lo hacemos. Es transmitir... ¿cómo se hace el cambio en la vida de un niño? Desde la emoción. Nosotros apelamos mucho a la emoción de las personas.
¿Cómo está organizada una de vuestras aldeas?
Nuestras aldeas, su estructura organizativa es muy similar en todo el mundo. Es muy similar en
sí, porque además hablaríamos de que Aldeas Infantiles está diseminada por todo...
Sí, estamos en 133 países, uh-huh, en todo el mundo, en los 5 continentes. Es decir, que no estamos hablando... Nosotros somos la primera organización no gubernamental de atención directa a la infancia a nivel mundial. Uh-huh. Entonces, pues, organizado. Es tan básico como pensar tú en tu propia familia. ¿Cómo organizo yo mi casa? Yo tengo una figura... que es la persona que cuida de un hijo o de unos hijos, y que esa persona no descansa nunca. Sabemos que los que tenemos hijos, el ser padre, el ser madre, eso no se descansa nunca. Es decir, no puedes poner el cartel de me voy de finde o cierro por vacaciones.
Sí, eso para, ¿vale?, siempre, ¿no?
Eso es. Entonces, eso es para siempre. Pues esa misma labor la hace una figura que nosotros tenemos, que le llamamos Madre SOS, que es una educadora social permanente y que está con los niños que bueno, pues... conforman un hogar junto con ella. También, bueno, lógicamente tienen un personal de apoyo, un personal de asistencia técnica también, porque bueno, pues tratan en cada casa hay de 6 a 8 niños, y realmente nosotros no hablamos de casa, hablamos de hogares de 6 a 8 niños que conviven con esta figura que es su madre SOS. No es su madre biológica, pero mucho mejor en este caso que si lo fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el nivel organizativo de aldeas infantiles. Luego, uh-huh, dentro de cada aldea, pues hay todos los dispositivos que te puedas imaginar. Una aldea es como una urbanización, uh-huh, donde puede haber un grupo de 9, 11 casas, y todos conviven dentro de la aldea, pero no por ello están todo el santo día unidos, sino que bueno, pues tienen, la aldea es un núcleo que está incardinado dentro de su entorno socioeconómico, sí, no está, sí, aislado.
¿De su comunidad?
Sí, de su comunidad. Por ejemplo, la más cercana, perdona Víctor, que tenemos es la aldea de Granada, y está en el barrio del Albaicín.
Ahora te, uh-huh, voy a preguntar por la de Granada, sí, pero me llama la atención porque estás hablando siempre en femenino. ¿No hay hombres en vuestra organización?
Hay muchísimos hombres, los queremos muchísimo, pero en aldeas infantiles casi todas las directoras de delegación somos directoras, que, como, uh-huh, tú has dicho, era muy importante una... creo que las mujeres, bueno, pues en este sentido somos bastante más duras, ¿no? Porque el tratar con niños, con niños que provienen de situaciones complejas, ¿no? Pues es un trabajo que tendencialmente ha sido en la aldea infantil de mujeres, pero no por ello no hemos tenido padres SOS. O sea, nosotros en la aldea tenemos todo tipo de personal, vamos, que no...
Duras frente a la realidad y, sin embargo, tiernas con ellos.
Sí, pero yo pienso que bueno, pues hay algunas mujeres que tienen ese lado duro que las hace poder compaginar, pues, la sensibilidad...
Resiliencia, ¿no? Resiliencia.
Sí, la resiliencia con ese lado duro que te permite dominar ciertas situaciones, pero también saber cómo tratar a las personas, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. Oye, ¿cuál es la estructura económica que tenéis? ¿De qué vivís? ¿Cómo funcionan aldeas infantiles? Porque me imagino que no debe ser barato.
No. Nuestra estructura económica, sobre todo te lo puedo contar desde el punto de vista personal, porque dirijo la delegación de Sevilla, ¿no? Pues es una estructura es básica, pero nosotros tenemos una parte de nuestros fondos provienen del Estado, que nos ayuda porque, lógicamente, hacemos una labor que ellos no pueden hacer. Y la mayor parte, casi un 70% de los recursos, entre 76 y 80% de los recursos, provienen de personas anónimas, personas que nos prestan su colaboración económica, pues socios, padrinos, donantes, grandes donantes, pero básicamente son personas de la calle, son personas que no contamos con, digamos, unas fortunas inmensas que nos pueden ayudar, ¿no? Uh-huh. Son personas que todos los días pues aportan pues su grano de arena. Y para eso no se necesitan grandes, digamos, recursos. Lo que se necesita es gran sentimiento.
No hay grandes patrocinios de Amancio Prada por detrás, ni...
No. Nosotros, en nuestro trabajo es el día a día, lo que llamamos el cara a cara, el face to face. Uh-huh. Sí.
Muy bien. Oye, y cuando suena el despertador por la mañana, ¿cómo es la vida en aldeas infantiles? ¿Qué ocurre cuando esa madre que está a cargo de los 7, de los 8 niños se pone en pie? Entiendo que la primera, además, como suele ser habitual. ¿Qué ocurre a partir de ese momento?
Bueno, lo que ocurre en cada casa habitualmente, la madre SOS, pues lo primero que hace es pues tirar del carro como todas las madres. También es cierto que en aldeas infantiles los niños reciben una educación para que sean independientes. Es decir, la madre SOS no es, digamos, una persona que solamente hace labores domésticas. No se nos olvide que es educadora social permanente. Su función es darle a estos niños que tiene a su cargo un camino en la vida. Entonces los enseña a todo, todo. Desde que organicen
autonomía,
sus camas.
Entre otras cosas.
Totalmente, para proceder a su emancipación, vamos. Uh-huh. Muchas veces hay personas que nos dicen, ojalá mi niño estuviera en aldeas infantiles, que vería qué disciplina iba a tener. Claro, sí, porque bueno, ten en cuenta de que son de 6 a 8 niños, entonces pues los tiene que tener muy, muy bien en este sentido aleccionados. El día empieza como en una casa normal. Nos levanta, bueno, ellas se levantan, lo digo porque, bueno, pues no, ellas se levantan, los que van al cole, los que van a escuela infantil, a escuela infantil, y pues desayuno, a vestirse, a recoger las camas, a recoger todo lo que dejamos, y todos a su jornada normal. Sí, y luego, pues a mediodía hay que recoger los del cole, perfectamente los recoge, otros son más mayorcitos y ya vienen solos, y luego pues la tarde se organiza básicamente como en cualquier casa. Quien tiene actividades extraescolares, tiene actividades extraescolares, quien tiene dentista, dentista, quien tiene médico, quien tiene, ellos también tienen clases de apoyo, pues a nivel que necesite pedagogo, logopeda, etcétera, cada uno.
Y
tiene
los niños su... están, entiendo, perfectamente imbricados en la sociedad a todos los efectos, con lo cual por eso tú hablas de que el que tiene que ir a la escuela va a la escuela, el que tiene que ir a la escuela infantil va a la escuela,
¿vale, infantil?
Es decir, que no, en aldeas infantiles no hay una fórmula de educación diferente ni especial para los niños, sino que los niños son ciudadanos más con una situación lo más normalizada posible.
Sí, es una, o sea, es un modelo pedagógico basado en la sencillez. Nuestro fundador, que fue Hermann Meiner, en 1949, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo fue encontrarse una problemática muy básica: niños que vagaban por las calles que no tenían padres y personas que habían perdido a sus hijos. Pues esos dos problemas los unió y lo que hizo fue
lo convirtió en un
modelo pedagógico básico. Le llamamos pedagogía de la sencillez.
Oye, me hablabas antes de que había un corto por ahí.
Sí,
cuéntamelo.
Pues esto es una experiencia muy bonita que hemos tenido la oportunidad de hacer conjuntamente con la directora de cine Iciar Boyaín. Entonces Iciar nos ha grabado un cortometraje que lo podéis ver todas las personas que quieran, está en internet. Se llama 1, 2, 3, casa. Y entonces refleja exactamente cuál es la vida dentro de una casa. Todas las personas que ven este vídeo no quedan indiferentes a nuestra labor social. No quedan para nada indiferentes. ¿Por qué? Porque se refleja perfectamente cómo a estos niños se les devuelve lo básico que ellos tenían, que era su infancia. Y es muy... emplazo a todas las personas que quieran a que lo puedan compartir con nosotros. Se estrenó antes de Navidad. Y bueno, pues está siendo muy, muy interesante.
Está,
nosotros
en YouTube.
Sí, si está en YouTube lo podéis ver en YouTube. Y es muy fácil, tiene un acceso muy, muy fácil. Y todo el día, cuando tratamos con gente en calle y todo esto, nuestros stand y todo, siempre la gente que la tenemos un poquito así, que está un poquito, que no sabe realmente qué es una aldea y todo, y que pues siempre vea usted este
vídeo
y que le va a quedar totalmente claro que es lo que es. Además, está en primera persona, habla una madre SOS.
Y ¿Cómo es la realidad de esos colaboradores, colaboradoras, básicamente, sí, que tú tienes en la calle, que tenéis en la calle, captando, buscando gente que quiera desinteresadamente ponerse de parte de aldeas infantiles?
Pues la realidad es una realidad, bueno, nosotros vivimos una realidad dura, también ahora mismo por los momentos socioeconómicos que nos ha tocado vivir, ¿no? Todo el mundo sabemos que, bueno, yo no voy a hacer más hincapié en lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos que poner los medios y paliar la situación que nos está viniendo de rebote a nosotros, que es, con menos recursos, intentar atender a más niños. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestro trabajo. Si antes teníamos que hacer y parar a 5 personas para hacer nuestro trabajo, para tenemos que parar a 20. Entonces, nuestras chicas colaboradoras y señoras colaboradoras lo que hacen es todos los días estar en distintas ubicaciones de Sevilla, que previamente se ha acordado esa estancia con el organismo social pertinente, puedan ser centros de salud, centros comerciales, en calle, como te conocieron a ti. Uh-huh. Pues tratan todos los días de que personas que no conocemos de nada entiendan lo que nosotros ya entendemos, que hay una realidad que tenemos que cambiar, pero la realidad no cambia porque cambien las grandes variables macroeconómicas, la cambiamos nosotros desde nuestra pequeña aportación. Uh-huh. O sea, que la vida de una persona pase sin pena ni gloria, sin poder cambiar nada, eso es la mayor pobreza que hay, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, ese pequeño paso es lo que nosotros hacemos con la gente, que se den cuenta.
Y no conformes con eso, después de este ímprobo trabajo, de este saludable, maravilloso trabajo, además le devolvéis a la sociedad una educación en valores.
Sí.
Y tenéis un proyecto, y para eso, sí, vamos a saludar a una compañera tuya que está en Madrid, que es Gracia Escudero. Buenas tardes, Gracia.
Muy buenas tardes.
Que también cuando me lo habéis contado me ha resultado extraordinariamente interesante. Y creo, Gracia, que vienes precisamente de la culminación de una de las fases de ese apartado, de ese proyecto de aldeas infantiles. ¿Quieres contarlo, por favor?
Perfectamente. Acabo de llegar de Mérida, uh-huh, en concreto de la Asamblea de Extremadura, el Parlamento.
De la emérita Augusta. Qué bonita ciudad.
Comentar. Estaba escuchando a Estrella, uh-huh, y evidentemente la labor, una de las labores principales de la organización son esos niños que están en protección dentro de las aldeas, como bien ha comentado Estrella, con esa madre SOS, ese grupo de hermanos juntos en la misma casa. Uh-huh. Pero hay otras patas de la organización, que creo me toca a mí explicarlas, que es la prevención. Es decir, hay una labor muy grande ahora mismo dentro de la organización, no solo en España, sino a nivel internacional, en los 133 países, que ha apostado por la prevención. Ha apostado un poco por hacernos la competencia a nosotros. Que los niños no entren en una aldea infantil, que no tengan que abandonar su hogar, a su familia, si no, uh-huh, es absolutamente necesario. Porque creemos siempre en la felicidad de los niños, en esa sonrisa que decía mi compañera. Y bueno, pues si no tuvieran que salir de su casa por diferentes motivos, pues serían felices realmente.
Sería
y la prevención
mejor, sí,
pasa por eso, pasa por ayudar a las familias, a los niños y a los jóvenes. En cuanto a los servicios sociales ven que hay una problemática en esa familia, pues piden ayuda en algunos casos, muchos aldeas infantiles, para que nosotros les apoyemos y les ayudemos, haciendo como tenemos centros de día, educadores de calle, guarderías, en un intento de que esa familia no se desestructure, uh-huh, permanezcan unidos. Pues con mucho trabajo, con muchos educadores que ayudan, por un lado, pues a los niños a que no falten a clase, a que vayan a comer a este centro de día para que tampoco les falte el alimento, que en algunos casos pasa por eso, la problemática en la familia. Y bueno, y al mismo tiempo también ayudando a los padres a cómo ser una buena familia, unos buenos padres, y cómo tienen que educar a sus hijos. Esa es la prevención, y ahí es donde ahora mismo tenemos una gran lucha por delante y un gran trabajo. Y dentro de esa prevención, esa siguiente pata, por así decirlo, de aldeas infantiles, son los programas educativos, que es lo que queríamos hablar, que es pues ir a los colegios y a institutos de toda España con un programa de educación en valores a niños que en principio no tienen ninguna problemática infantil. Son niños, pues todos los niños que conocemos, mis hijas, nuestros hijos, todos. Y el intento y la gran utopía, por así decirlo, el gran sueño de aldeas infantiles con estos programas de educación en valores es que tratando y educando a los niños en una serie de valores básicos y fundamentales, no hablamos de valores religiosos, sino de valores humanos, conseguiremos una mejor sociedad. Ese es el intento. El intento es que no haya marginación infantil en un futuro. Y creemos, sinceramente, que teniendo arraigados desde pequeños unos buenos valores en las personas, bueno, pues será más difícil que exista marginación.
Gracias. Hay tres palabras mágicas este año, ¿verdad?, en ese proyecto. Sí. ¿Cuáles son?
Pues este año, cada año hablamos de una serie de valores, y este curso escolar en concreto estamos hablando de autonomía, amabilidad y libertad.
Jo.
Casi nada.
Casi nada.
Esto en los más pequeñitos, que es, el programa se llama Abraza tus valores, y llevamos 15 años poniéndolo en marcha en los colegios, en infantil, incluso, y primaria. Y el de los adolescentes, que lleva menos tiempo, porque entramos un poco más tarde, lleva 9 años, también es verdad, se llama Párate a pensar, que creo que es lo que muchos adolescentes necesitan en un momento determinado.
Y la consecuencia, aquello de lo que tú venías de Mérida exactamente, ¿concluye en qué? ¿Cómo es el final tan bonito,
pues,
de todo lo que nos estás contando?
Porque se nos ocurrió hace un tiempo una actividad a desarrollar en los parlamentos autonómicos. Empezó en Barcelona y ahora mismo estamos en todos los parlamentos de España, en el que les pedimos a los niños de los diferentes colegios que preparen una redacción. Por ejemplo, en este caso que ha sido en Extremadura, cogemos un colegio representativo de cada una de las provincias. Cuando vayamos a Andalucía, que es el 24 de mayo, el viernes 24 de mayo estamos en el Parlamento Andaluz, y allí pues serán un niño de cada una de las provincias, serán 8 colegios los que se desplacen al Parlamento. Dividimos los escaños de los diputados por el número de provincias, y una representación de cada una de esas provincias irá al hemiciclo. Un representante de esa clase expondrá lo que para ellos, en este caso, es la libertad, la autonomía y la amabilidad, y nos dejarán unos compromisos. En el caso de Extremadura, pues han sido 12 los compromisos que han traído los niños extremeños para hacer de Extremadura una tierra mejor. Tienen un momento de reflexión, ellos debaten en la tribuna, después se pasa un momento de reflexión para que entre los 12 compromisos los niños elijan uno, lo apuntan en una papeleta de votación y, como es de ley, pasan por las urnas, votan el compromiso que los niños extremeños, en este caso, quieren hacer durante todo este año.
Gracias, Escudero, responsable del área de comunicación de Aldeas Infantiles. Gracias por ser como sois.
Muchísimas gracias a vosotros.
Se nos acaba el tiempo. Estrella, sí sería interesante que le diéramos a los oyentes de Sevilla la oportunidad, la opción de acercarse a Aldeas Infantiles a través de qué mecanismos.
Pues nosotros habitualmente, esta semana estamos en zonas muy conocidas, que son centro comercial, bueno, el Corte Inglés de la Plaza del Duque y el Corte Inglés de la Magdalena. Habitualmente estamos en centros de salud, centros comerciales, que bueno, tenemos una planificación bastante interesante este año. Y nuestra delegación está en calle General Castaños número 24, en el Bajo. Esto es al lado del Teatro de la Maestranza.
¿Hay un teléfono?
Sí, 954-21-38-84.
¿Lo repetimos por si alguien no le da tiempo a coger el boli?
Sí, claro, yo es que hablo muy rápido, yo lo digo más despacito. 954-21-38-84. O 84, allí os atendemos gustosamente.
¿Y una página web donde la gente puede entrar a ver?
Nuestra web de Aldeas Infantiles, www.aldeasinfantiles.es.
.es.
Sí,
muy
sí,
bien.
Sí.
Pues, bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias, Samuel, que estás ahí al frente de la técnica siempre. Gracias, Isabel. Gracias, Gabriela. Gracias a ti también, Estrella, por habernos acompañado esta tarde.
Gracias a vosotros.
Y a ti, oyente de Radiópolis y seguidor de Más Escuela Pública, el abrazo de Víctor González. Salud como suerte para vivirla y mucha felicidad en esta semana que entra. Frente a una cruz, ya